8:30 de la tarde, aquí comienza una edición reducida, una edición de festivo del Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Edición reducida que nos va a llevar hasta las 9 de la noche, 30 minutos por delante para contarles lo que ha dado de sí este día, este lunes, es 1 de noviembre, día de difuntos, día de todos los santos, festivo en toda España, es un lunes en el que hemos visto el sol en Madrid después de un fin de semana pasado por agua, un fin de semana en el que ha caído y ha caído de lo lindo aquí en la Comunidad de Madrid y probablemente sea eso lo que haya beneficiado la labor de la policía que iba en busca de botellones en la noche de Halloween y también en las anteriores, las del viernes y el sábado. Había un amplio dispositivo preparado por lo que pudiera pasar, pero lo cierto es que los parques se han vaciado y la buena noticia es que se han llenado los bares. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
El avance provisional de la noche de Halloween tiene que ser positivo, teniendo en cuenta que ha sido una noche protagonizada por la lluvia, que junto con el gran dispositivo policial han permitido evitar cualquier tipo de concentración multitudinaria o de botellón y que ha hecho que el protagonismo de las celebraciones haya estado en los locales de ocio, en la oferta reglada, que salvo algún incidente aislado ha funcionado con total corrección.
Decía Pizcueta que salvo en contadas ocasiones, porque sí que ha habido que lamentar algunas sanciones, por ejemplo, una fiesta en Chamartín con más de 70 menores bebiendo alcohol, que fue desalojada, algunas discotecas con exceso de aforo, pero en general el puente tiene buen balance en cuanto a que no se ha desmadrado la situación en Madrid y además los datos de turistas han sido bastante buenos, un puente ya acorde a lo que recordábamos, más cercano a la normalidad prepandemia que otra cosa. Buenas noticias, sin duda, para este fin de semana festivo que ya toca a su fin. Toca a su fin el Puente de Todos los Santos mientras se inicia la cumbre del clima de Glasgow, la COP26, que va a servir, pues miren, para lo que suelen servir todas las cumbres climáticas, para que los mandatarios de todo el mundo prometan y se comprometan a hacer cosas que luego se pueden hacer o se pueden no hacer, se pueden cumplir o se pueden no cumplir. Dos sonidos de este inicio de la cumbre, el primero, el de Antonio Guterres, que es secretario general de Naciones Unidas y que sin pelos en la lengua ha dicho que estamos tratando a nuestro planeta como un váter.
It's time to say enough. Enough of brutalizing biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet.
Ya es suficiente de tratarlo como un retrete, ha dicho Guterres. Es tiempo de decir basta. Lo ha dicho en una jornada en la que ha intervenido también, por cierto, el presidente del gobierno español, ha intervenido Pedro Sánchez, que adquiere un compromiso al que el presidente del gobierno pone fecha y no es demasiado lejana.
Nos comprometemos a aumentar la financiación climática para llegar en 2025 con un incremento de un 50% respecto de nuestro compromiso actual. Nuestro objetivo es alcanzar los 1.350 millones de euros anuales a partir de 2025. Además, España va a destinar el 20% de sus derechos especiales de giro a países vulnerables, un mínimo de 350 millones de euros. Y para finalizar, deseo hacer un llamamiento, y es que trabajemos de forma conjunta para que esta COP suponga el punto de inflexión que impulse un verdadero cambio de rumbo del planeta a través de una acción solidaria, contundente y urgente. Una acción que cierre las brechas de desigualdad y que permita a todos percibir los beneficios de la acción climática y de la transición ecológica.
Pues ojalá que así sea y que sea un punto de inflexión, pero lo cierto es que el objetivo de todas las cumbres climáticas ha sido ese, que fueran un punto de inflexión y por H o por B, al final ninguna lo ha sido. Hay más noticias en este día, hay más noticias en este lunes 1 de noviembre, que repasamos en titulares a las 8:34 de la tarde con Jesús Clemente y Rafa Cerro. Esta semana siguen las protestas sanitarias,
protagonizadas por vecinos de Tetuán, que han convocado el próximo jueves una cacerolada para reclamar la reapertura del centro de salud Villamil, así como del servicio de urgencias. También prevén protestas por el cierre de los centros de salud a las 6 de la tarde y reclamar la contratación de más profesionales sanitarios.
Continúa la investigación del crimen de Lardero.
El detenido como presunto autor del homicidio de un niño de 9 años se encuentra en prisión provisional y se ha acogido a su derecho a no declarar. Mientras la familia asegura que el crimen podía haberse evitado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que siempre se actuó conforme a la legalidad.
Es cierto que desde el año 2013 dispuso de 39 permisos sin que se observara ninguna incidencia en ninguno de ellos. En caso de haberse observado una incidencia, evidentemente se hubiera modificado el régimen de los mismos.
Suceso también en un local abandonado en Azuqueca de Henares.
Una menor de 15 años ha fallecido tras inhalar monóxido de carbono en un antiguo bar que llevaba tiempo cerrado y donde pudo fallar un grupo electrógeno. 8 personas más resultaron intoxicadas, entre ellas otra menor trasladada al Hospital Niño Jesús de Madrid y 2 guardias civiles que acudieron al lugar de los hechos y que ya han sido dados de alta. Los vecinos siguen conmocionados.
Me ha entrado un escalofrío que me quedo parada.
Oí que había mucho ruido y digo, uy, ¿qué pasa? Y me asomé y fue cuando vi, pues eso, todas las ambulancias, los coches.
Más de un año lleva cerrado eso. Se metieron allí a montar alguna fiesta ellos, parece ser, pero...
Qué lástima de fiestas, pudiendo hacerlo, pero de otra manera.
Argelia cierra el gasoducto Magreb-Europa.
Surtía a España y Portugal a través de Marruecos y nunca había interrumpido el servicio desde su inauguración hace 25 años. Argelia ha roto relaciones diplomáticas con Marruecos y por ahí pasaba el tubo. Desde hoy el gas llegará a nuestro país por otra gran tubería compartida con los lusos y en buques de gas licuado, lo que encarecerá los costes.
1.700 millones para limpieza y zonas verdes en Madrid.
Hoy entran en vigor los nuevos contratos dirigidos a reforzar plantilla y mejorar el servicio. El presupuesto crece un 45%. Con 87 millones de euros más que la licitación anterior, se incrementan también los medios mecánicos en un 16% y habrá un total de 2.000 trabajadores en la vía pública. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Se verá con carácter inmediato el cambio de modelo y el importante esfuerzo presupuestario que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Pasamos de un modelo de indicadores a un modelo de prestación de servicios, pasamos de un modelo en el que no había unos recursos mínimos vinculados al contrato, en el que vamos a incrementar más de 2.000 personas de barrenderos y de jardineros en la calle, en las calles de la Ciudad de Madrid. Se va a poder comprobar que hay mayor presupuesto y mayores recursos en las calles de la Ciudad de Madrid.
43 días de erupción del Cumbre Vieja.
Una cantidad que supera ya a la erupción del San Juan en 1949. En las últimas horas ha aumentado la concentración de dióxido de azufre. Los afectados por la erupción podrán solicitar desde mañana y en línea las ayudas habilitadas por el Gobierno para la reconstrucción económica y social de La Palma.
Y Madrid, que es protagonista de las 2 claves económicas de este día.
La capital está entre las ciudades con el coste más alto por entierro o incineración. No llega a los 6.000 euros de Vigo o Alicante, pero está muy por encima de los 2.500 de Cádiz y Zaragoza. Cifras de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU. Al menos hoy un sector ha tenido un respiro. El turístico, cuyas expectativas de cara al puente han crecido en el ámbito urbano, rural y cultural e incluso se han superado. Hay hoteles que esperaban un 76% de ocupación y han colgado el cartel de completo, como el Hotel Santo Domingo. Antonio Núñez es su director.
La verdad es que muy bien. Ha sido un puente que ya recuerda un poquito a lo que fue en el 2019. Todavía no llegamos a ello, sobre todo en precio. Ocupación muy bien. Ha estado todo completo desde el viernes hasta hoy. Y ahora lo que nos falta es un poquito de público internacional.
Todo ello en un día en que la bolsa española ha cerrado con un alza del 1,38%. Empezamos bien la semana acercándonos a los 9.200 puntos.
El enfoque en Onda Madrid.
El pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya hemos visto cómo hemos comenzado la semana en esta jornada festiva muy tranquila después de la lluvia de este fin de semana, pero con ambiente más frío. Se nota cómo bajan las temperaturas. De hecho, mañana continúan en descenso. Vamos a tener una jornada de martes con cielos más cubiertos que los de hoy, nubosidad abundante, sobre todo en el entorno de la sierra, y de cara a la tarde y últimas horas sobre todo de la jornada, comenzarían las precipitaciones, van a comenzar por allí, por el entorno de la sierra, donde además, atención, desciende la cota de nieve, al final del día estarán en el entorno de los 1.200 metros, así que se podrían ver esos primeros copos de otoño. En el resto de la comunidad, lo dicho, mucha nubosidad, y al final de la jornada sería cuando llegaría la precipitación, que especialmente será durante la madrugada del martes al miércoles, y las temperaturas en descenso, ya lo adelantaba antes, mañana martes esperamos rondar los 15-16 grados en general, perdemos 1 o 2 grados respecto a la temperatura que hemos tenido hoy, y se va notando también que las madrugadas cada vez son más frías.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad en esta operación retorno del Puente de Todos los Santos. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución, porque aún van a encontrar retenciones importantes en la entrada a Madrid por la A1 en Buitrago de Lozoya y también en la zona del Molar. Retenciones además en la entrada por la A5 en Navalcarnero y en menor medida en la A6 en Torrelodones. Precaución a esta hora.
8:41 de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com. ¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
De lunes a viernes, el enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 42 minutos de la tarde, ponemos el enfoque de Onda Madrid hasta ahora en el balance del puente que estamos a horas de decir adiós. Primero, en términos de seguridad, la meteorología se ha liado con los 2.000 agentes desplegados que, con ayuda de la lluvia, han logrado que este largo fin de semana en Madrid transcurra sin incidentes reseñables. Avance de las intervenciones policiales. Eva Prat.
La de Halloween fue una noche tranquila, aunque la policía municipal tuvo que desalojar la pasada madrugada una fiesta en un local de Chamartín en la que 73 menores consumían alcohol. También sancionó a dos discotecas en La Luche por exceso de aforo. Los agentes, además, atendieron 9 comas etílicos de jóvenes en la noche de difuntos. Todo ello dentro de un dispositivo desplegado para varios acontecimientos, como explica un portavoz de Policía Municipal.
Estamos hablando de más de 2.000 agentes de componentes a lo largo de todos estos días, contando el dispositivo especial motivado por los cementerios, Halloween, dispositivo de las luces.
Apenas se produjeron botellones debido a la lluvia y de ello se ha beneficiado el ocio nocturno. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
El avance provisional de la noche de Halloween tiene que ser positivo, teniendo en cuenta que ha sido una noche protagonizada por la lluvia, que junto con el gran dispositivo policial han permitido evitar cualquier tipo de concentración multitudinaria o de botellón, y que ha hecho que el protagonismo de las celebraciones haya estado en los locales de ocio, en la oferta reglada, que salvo algún incidente aislado ha funcionado con total corrección.
450 agentes controlaron botellones y 125 inspeccionaron locales de ocio.
Un dispositivo este que se ha alargado hasta este día de Todos los Santos, hasta este primero de noviembre. El motivo ya ha sido otro, era el de evitar la venta ambulante ilegal en cementerios para contribuir a la recuperación económica de los comerciantes de flores. Nos lo cuenta todo Gloria Talavera.
El cementerio sur abría sus puertas hoy a las 7 de la mañana. A primera hora las entradas de los visitantes han sido muy escalonadas.
Sí, suele venir todos los años, el día 1 de noviembre, y suele venir o bien por la mañana a primera hora o al mediodía, que es cuando menos gente hay en el cementerio.
Bueno, yo vengo todos los años porque tengo a mi hija aquí, y hoy, pues como está lloviendo, pues hemos venido muy temprano, en el momento que no llovía.
Para evitar aglomeraciones han hecho varios itinerarios con vallas. Dicen los floristas que la lluvia ha hecho que las visitas hayan descendido durante este puente.
Ha habido poca gente, la lluvia no nos ha acompañado el día. El género está carísimo, luego malo, viene malo. Bueno, fatal, este año ha sido uno de los peores.
En los puestos, flores más caras y escasa producción nacional.
Pues por el miedo de no plantar, no plantan, porque si plantan, pues puede pasar lo que pasó cuando al principio, y entonces por el miedo no plantan, plantan lo justo. Sí, ha subido todo muchísimo, pues como está subiendo todo ahora, la luz, todo, y las flores igual se nota, mucho ha subido.
Los claveles y las margaritas son las flores más demandadas en estos días.
Pues llevo margaritas ahí ya, me llevo más margaritas y más claveles.
En el interior de este camposanto se han reforzado tanto los servicios de limpieza como los de seguridad.
Sueñan los vendedores de flores con que su sector se recupere al mismo ritmo que el turístico. Al menos en Madrid, este puente ha superado incluso las mejores expectativas en términos de ocupación hotelera, urbana y también rural. Otros sectores también se han visto beneficiados, como nos cuenta ahora Pepe Frutos.
El sector hotelero satisfecho con los resultados de este puente. Se preveía una ocupación del 76%, pero muchos establecimientos han colgado el cartel de completo. Uno de ellos, el Hotel Santo Domingo de Madrid. Antonio Núñez es su director.
Es un puente que ya recuerda un poquito a lo que fue en el 2019. Todavía no llegamos a ello, sobre todo en precio. Ocupación muy bien, ha estado todo completo.
Una vuelta a la normalidad turística que esta mañana era palpable todavía en las calles del centro y en puntos neurálgicos como el Museo del Prado.
Vamos al mercado de San Miguel a pasear un poquito y nada, y aprovechar para ver un par de museos.
La zona centro, el Retiro, estupendo, la verdad.
Los museos, hoy el Prado, el sábado el Reina Sofía.
Y el turismo rural no se ha quedado atrás. La Sierra Norte de Madrid ha estado muy concurrida. Antonio Nash, Asociación de Empresarios de la Sierra de Madrid.
En comparativa con el año pasado ha sido un poco menor, pero es cierto que el año pasado, para estas épocas, recién estábamos saliendo del confinamiento de la Ciudad de Madrid y comenzando el confinamiento perimetral de la comunidad. Y en ese sentido se notaba con una mayor demanda. Pero más allá de eso, ha sido muy bueno y ha venido muchísima gente por la zona.
El sector espera también una amplia ocupación para el puente de diciembre.
Y otro colectivo al que le ha ido bien este puente es el repostero. Buñuelos y huesos del santo no han faltado en los hogares madrileños, para alegría de un sector que tampoco estaba atravesando su mejor momento. Ángeles Martín.
Vitrinas de pastelería repletas de estos dos dulces típicos de estas fechas. Desde la Asociación de Pasteleros de Madrid echan cuentas. Calculan que 300.000 kilos de masa ligera de buñuelos saldrán de los obradores de la región en estos días, junto con unos 80.000 kilos de huesos del santo. Pastelerías como la Taona de Ibarra, donde su propietario, Eduardo, lo tiene claro.
El producto estrella son los buñuelos y los huesos de santo, sobre todo los buñuelos, que es más o menos un 70% de la producción de la venta del día, y un 30% serían los huesos.
Miles de madrileños que no han querido que en sus mesas falten estos dulces.
He comprado unos buñuelos, son para mí, estoy viuda, pero bueno, para endulzar un poco el día.
Pues de nata y cabello de ángel.
De todos, porque no sabes cuál es el mejor, así que si no te gusta uno, pues sigue con otro sabor.
Para esta tarde tener un cafelito con unos dulcecitos y en fin, pasarlo lo mejor posible y eso es.
Muchos sabores donde elegir para alegrar el paladar.
Glasgow, Escocia, se convierte en epicentro mundial del respeto y del cuidado del medio ambiente. La cumbre del clima de las Naciones Unidas contará desde hoy y hasta el 12 de noviembre con la asistencia de más de 120 jefes de Estado y de Gobierno, movidos por un interés común a los millones de ciudadanos a los que representan. No es otro que el elemento que todos compartimos, el planeta Tierra. ¿Cuáles van a ser los ejes de este encuentro abierto por nuestro jefe del Ejecutivo, Paloma Nolasco?
Mantener el aumento de la temperatura global por debajo del grado y medio y financiación, los 100.000 millones que hay que poner sobre la mesa para la transición energética de manera más justa en todo el mundo. Son dos de los principales retos de esta cumbre que sigue desde Glasgow Javier Andaluz, responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción.
¿Cómo damos mecanismos garantistas y suficientes para financiar tanto la adaptación como los procesos de pérdidas y daños que sufriremos ya como consecuencia de la continua quema de combustibles fósiles resultado de nuestra economía?
A esta financiación hacía referencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión inaugural. Las cuentas españolas destinarán 1.350 millones de euros anuales a partir de 2025.
Nos comprometemos a aumentar la financiación climática para llegar en 2025 con un incremento de un 50% respecto de nuestro compromiso actual.
Y el tercer reto, según el experto en medio ambiente, Miguel Aguado, que Estados Unidos, China e India se sumen a los acuerdos multilaterales.
Estados Unidos, con el gobierno de Joe Biden, está pegando un cambio sustancial y probablemente vaya en línea con todo ello. Es una de sus líneas políticas estratégicas. India no tanto, aunque está cambiando las plantas de carbón por energías renovables de China y que, como todos sabemos, lo que haga China afecta a todo el planeta.
La COP26 se prolonga hasta el 12 de noviembre.
Y aunque el otro gran encuentro internacional de los últimos días siempre tiene un marcado carácter económico y financiero, el G20, celebrado este fin de semana en Roma, no ha obviado el asunto medioambiental. Ha sido, de hecho, uno de los argumentos protagonistas de esa cumbre. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Se cierra el G20 de Roma con un cierto sabor agridulce. Empezando por lo positivo, se han alcanzado tres acuerdos cruciales. 70% del mundo vacunado en 2022, 15% de impuestos para las grandes multinacionales y sobre todo techo máximo de un grado y medio para el calentamiento global. El contenido optimismo del primer ministro italiano, Mario Draghi, anfitrión de esta cumbre con los grandes del planeta, se ve redimensionado, dado que ahora las potencias mundiales tendrán que traducir estas buenas intenciones en medidas concretas. La humanidad se juega mucho, recuerda Draghi, porque seremos juzgados, asegura, por lo que haremos, refiriéndose a las futuras generaciones. Incierta la posibilidad de emisiones cero para el año 2050, idea que no gusta ni a China ni a Rusia, dado que limitaría su producción industrial. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se declara satisfecho por este G20, en el que España, asegura, ha participado de forma activa.
Cumbre a la que, como nos contaba nuestro corresponsal desde la capital italiana, también asistió Pedro Sánchez, que mañana va a estar aquí en España para reunir a Yolanda Díaz y a Nadia Calviño, a sus dos vicepresidentas, y a ministra de Economía Calviño, ministra de Trabajo Díaz, y con suerte establecer así la hoja de ruta definitiva sobre la reforma laboral. El presidente del gobierno quiere tener a bordo a los sindicatos, pero también a la patronal, a COE, y en las últimas horas ha vuelto a hablar de cambiar y no de derogar la norma. A la espera de lo que mañana salga de ese encuentro, ya sabemos la postura de la oposición. Flor Carazo.
Pedro Sánchez tratará de encarrilar la reforma laboral. Reunirá a Nadia Calviño y Yolanda Díaz tras los desencuentros de las últimas semanas. A la cita también asistirán los ministerios de Hacienda, Seguridad Social y Educación. El presidente quiere fijar la posición del gobierno y diseñar una nueva metodología de cara a la negociación con los agentes sociales. En las últimas horas, Sánchez ha evitado hablar de derogación y ha apostado por la modernización de la norma, un cambio que no ha gustado a sus socios de gobierno y aliados. En las redes sociales, Pablo Echenique e Íñigo Errejón le han recordado que el pacto obliga. Bildu ha instado al jefe del Ejecutivo a olvidarse de eufemismos. El PP ha pedido al presidente que deje de jugar con el lenguaje. Elvira Rodríguez ha criticado que ya el año pasado el gobierno pactara con Bildu la derogación de la reforma laboral.
El año pasado las vimos claramente, pero claramente, o sea, lo de Bildu fue de vergüenza. El lío que hubo con la reforma laboral, la derogación y lo que firmó la portavoz del PSOE. Y tenemos muy poco tiempo para verlo. Desde luego, la sensación que nos da el gobierno es que está dispuesto a pagar lo que le pidan.
Rodríguez asegura que el mercado laboral español necesita flexibilidad para no destruir empleo masivamente.
Por cierto, Elvira Rodríguez se ha referido también a los presupuestos que, recuerden, llegan al Congreso de los Diputados este miércoles para su debate cara a la votación de las enmiendas a la totalidad al día siguiente, el jueves 4 de noviembre. Descartadas las de Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Nacionalista Vasco, las restantes serán previsiblemente rechazadas, como por ejemplo las del Partido Popular.
No son las cuentas que necesitaba España. Nosotros hacemos una enmienda a la totalidad con petición de devolución. Es decir, no vamos a enmendar el presupuesto. Se lo llevan y que hagan uno más adecuado.
Más asuntos. Muchos madrileños han visitado hoy a sus seres queridos ya fallecidos. No obstante, Madrid es la región donde más defunciones se produjeron en el año 2020, un 41% más con respecto al año anterior, a 2019. Y precisamente estos días hemos conocido también un estudio de la OCU que sitúa la capital entre las ciudades españolas donde más se paga por entierro o por incineración. Rafa Cerro.
En concreto, la ciudad de Madrid es, según la OCU, uno de los lugares más caros donde morirse. O más exactamente, una de las ciudades españolas donde más onerosos salen los entierros y las incineraciones. La diferencia de precios entre ambos servicios es pequeña, en torno a 100 euros o algo más. La diferencia de precios entre ciudades puede ser muy grande, puede llegar al 28%. Las urbes más baratas, Zaragoza y Cádiz, en torno a 2.500 euros. Las más caras, Vigo y Alicante, más de 6.000 euros. Los precios sí fluctúan mucho para el mismo servicio dentro de una misma ciudad, de manera que la OCU aconseja informarse y comparar. Ileana y Bernicianu.
Otro dato muy significativo es que en ciudades como Madrid y Barcelona podemos encontrar diferencias abismales hasta que pueden duplicar el precio. Por eso desde OCU insistimos que es tan necesario pedir al menos dos presupuestos.
La OCU advierte también, suele haber poca transparencia y poco detalle en las facturas. Se exija usted desgloses detallados. Hoy una de cada tres funerarias no ofrece esos detalles, no espontáneamente. Y durante los últimos 8 años, enterrar se ha encarecido un 5,5% e incinerar un 6,8%.
Con Bruce Springsteen, con el Boss, cerramos esta edición reducida del Enfoque de este lunes, de este 1 de noviembre. Estamos llegando a las 9 de la noche, no hay ningún motivo especial para que cerremos con Bruce Springsteen, simplemente que a Javier Sevilleja, el ingeniero de sonido del Enfoque en este día, pues le apetecía que sonara Bruce en Onda Madrid, y es una razón pues más que suficiente como para que suene una de las actuales leyendas, uno de los más grandes de la música internacional. Sevilleja, lo dicho, ha estado en el control técnico y Jesús Clemente en la producción. El saludo hasta ahora de Javier Mardomingo. Mañana volvemos los de El Enfoque, volvemos ya en horario habitual, como cada día, a las 7 de la tarde con Félix Madero. Que descansen, adiós.